A ver, Flaky, vamos a tener que hablar con Berta y con Eli, porque no tengo taza.
¿Dónde está tu taza?
Un vaso de papel.
Bueno.
Pinchos. ¿Pero dónde están las aceitunas?
No hay nada que pinchar ahí.
¿Qué pincho? ¿Los periódicos? Y luego, ya te lo reconozco, esta jarra, se ve, ¿no? Te la he puesto a ti porque estoy hasta las narices de encontrármela en la puñetera cara cuando abro el bar. Y no me gusta el Bayern de Múnich, ya
no
lo digo
gusta,
abiertamente. No me gusta el Bayern de Múnich, no quiero tazas del Bayern de Múnich delante de mi cara. Te la debes tú.
No, no, yo tampoco soy un gran fan del Bayern de Múnich. No sé si Bruno es más del Bayern, no sé.
Pues venga, toma, Bruno. Mira, además, te va a servir la jarra. Te va a servir la jarra porque el brindis del bar, en la primera ronda, la va a hacer Bruno.
Sí.
A la salud de un mito.
Sí, de Trifón Ivanov, que por desgracia nos dejó en 2016, pero que es el cuadro del día de hoy en el bar, porque juega España contra la selección de Bulgaria. Qué cromo más mítico,
este cromo era muy mítico, ¿eh?
Este
muy,
cromo,
muy mítico.
La colección de Estados Unidos 94, nosotros que somos un poco puretillas,
sí, la hicimos todos.
Y este cromo era de los más buscados, clarísimamente. Vaya pintas, ¿eh? El lobo le llamaban a este hombre.
Qué gran selección aquella de Bulgaria, ¿eh?
Con Stoichkov, con Lechkov, Kostadinov.
Semifinalista.
Con el portero Mikhailov, que llevaba Peluquín.
Eliminando a Alemania en un partido de cuartos brutal.
Mikhailov, Peluquín y Lechkov, que se hizo el peinado de Ronaldo. No lo sabía todavía, pero puso de moda el peinado ese de Ronaldo porque tenía solo la parte
de delante.
Increíble.
Sí, sí. Ivanov llegó a jugar en
el Betis. En dos ocasiones lo quiso el Madrid. Lo quiso el Barça, sonó al menos para estar en el Barça de Johan Cruyff, conocido por algunos vicios.
Bueno, fumaba abiertamente. Esa selección búlgara fumaban prácticamente todos.
Y él bastante, además, en el caso de Ivanov. Y bueno, un mítico jugador. Hablan muy bien de él. De hecho, algún compañero de Sevilla nos ha contado que el día que eliminan a Francia, que se clasifica Bulgaria para el Mundial y elimina a Francia. Llamó un compañero nuestro de Sevilla a casa de su madre para decirle: hemos ganado a Francia y vamos a ir al Mundial. Esa historia es bastante tremenda de Ivanov.
Bueno, ya falleció Ivanov, un mito de Bulgaria, de esa selección del 94, que es el primer Mundial que yo recuerdo perfectamente. El de Italia 90 tengo algunas imágenes vagas, el del 94 es mi primer Mundial. ¿Cuál es el tuyo, Flaky?
Yo diría que el de Italia lo recuerdo con bastante detalle. Y el de Estados Unidos, creo que no me perdí ni un solo partido. Y eso que alguno era de madrugada, evidentemente, pero sí.
Vamos a hacer una ronda rápida en el bar. Bruno, ¿tu primer Mundial?
A ver, me acuerdo de llorar en la final del 90 porque quería que ganara Maradona, pero de ese Mundial no me acuerdo. Mi Mundial es el del 94.
Gonzalo, deja de leer el periódico y...
Bueno, a ver, perdona, estoy informado con el mejor diario del mundo, pues déjame que lo disfrute, por favor.
¿Cómo se sabe en qué canal de YouTube estamos emitiendo?
Evidentemente.
¿Cuál es tu primer Mundial?
Bueno, a ver, yo nací en el 93, pues mi primer recuerdo ya viene... La vida de mi Mundial empieza a partir del 2010. Déjate de historias. El resto sí, tengo recuerdos ambiguos, pero lo que me encuentro a mí es que el 2010 ganamos un Mundial. A partir de ahí empecé a recordar.
17 años ya, ¿eh? Tenía 17 años tu primer Mundial.
Oye, la memoria humana es selectiva. Y recuerda lo que quieres. Bojan Krkić, ¿tu primer Mundial?
Buenos días. Mi primer Mundial era de 72 o 74, no me acuerdo exactamente. Inauguración del partido Brasil y Yugoslavia. En aquella época, que eran cracks por los dos bandos.
Porque sí. ¿Tú llegaste a jugar en la selección yugoslava?
Yo llegué de frustrar en 82 del Mundial de España, que era mi mejor año en la Liga Yugoslava, pero en aquella época Dinamo de Zagreb queda campeón, Estrella Roja segundo, y el seleccionador, que era Miljan Miljanić, yo estaba preseleccionado y al final no me llevé el Mundial. Un disgusto, pero claro, Dinamo de Zagreb campeón. Todos los que jugaban delante en mi posición, Cvetković, Deverić, Mlinarić, jugadores de la hostia.
¿De qué jugabas tú, Bojan?
Yo media punta.
¿Media punta?
Detrás de punta, sí. Imagínate que fútbol de hoy...
¿Y llegaste a ganar títulos en Yugoslavia?
Sí, llegué a ganar títulos, campeonatos, jugué en Europa, Champions.
¿Dónde?
En Estrella Roja, sí, sí. Pero el fútbol de aquella época en Yugoslavia era la única liga que jugaba 4-2-3-1, que se inventó.
¿Ah, sí?
Única. Yo jugaba delante de dos pivotes porque normalmente era 4-4-2, era 4-3-3. Nadie jugaba 4-2-3-1. Y teníamos un entrenador, se llama Gojko Zec, que implantó en Estrella Roja, pero luego Miljan Miljanić, que era un tío muy listo, que era entrenador de Real Madrid, cogió guante y montó el sistema 4-2-3-1.
O sea, por culpa de un madridista, no fuiste al Mundial.
No, él era también entrenador de Estrella Roja, Miljan Miljanić. Sí, pero era entrenador de...
No, te lo digo porque después sí. Te vengaste, sí. Viniste a España a jugar, Mollerussa, sí. Que es un pueblo de Lleida, sí. Se lesionó, por desgracia, por suerte conoció a la que después fue su mujer y tuvieron a un hijo, Bojan Krkić Jr., sí. Que jugó en el Barça, fue máximo goleador de las categorías inferiores en la historia del club.
En la historia del club, sí, sí, sí. Pero lo mío, el Mundial de España... Era un antes y después en mi carrera de fútbol. Me disgusté mucho. Aquello me hice como, uff, hostia.
Imagínate,
qué injusta es fútbol.
Tú o yo preseleccionados para un mundial y no nos convocan.
Viene muy a colación esta anécdota porque se está hablando mucho estos días de si la prioridad tiene que ser la selección, los clubes, si es más importante una Champions, un mundial. Bueno, pues fíjate el disgusto que le supuso a Bojan el no poder ir al mundial, ¿no?
Jordi, te pregunto por el tuyo.
Mira, yo me lo temía que me tocaría. Entonces, claro, tenemos que ir al 74.
Mira también.
Porque es Cruyff, es Neskens y la estética, y los tienes idealizados. Incluso físicamente eran tipos que, en fin, eran brutales.
¿Te peinabas como Cruyff, tú, Jordi?
En aquella época sí. Porque yo también tuve pelo. Entonces, y después 74 vamos a...
¿Puedes traer un día una foto al bar? ¿Tú ya con pelo?
Sí, claro, no te creas, hacía buena fila. Entonces también te quiero hablar también de Kempes. De jovencito, Kempes, yo tenía 12 años. Entonces Kempes, la estética de Kempes, aquella zancada, etcétera, era muy brutal aquello. Era muy brutal. Otra cosa es cómo se ganó. Y después llevamos al Naranjito. Cruyff, Kempes, Naranjito. Claro, Naranjito, Bruno no sabe ni lo que es.
Claro, que sé lo que es.
Bueno,
claro,
sí, pero entiéndeme, Naranjito el 82, pues bueno, Naranjito, pues bueno, sí. No se hizo un buen papel, pero recordamos a Maradona, ¿no? Pues, en fin, ya está.
Va, hemos abierto el bar hablando de mundiales porque España juega hoy, partido de clasificación, lo tiene hecho. Se va a enfrentar a Bulgaria, una Bulgaria que es muy distinta a la que ahora nos recordaba Bruno Alemania, esa del 94. Ya le goleó hace unas semanas y hoy en Valladolid el partido debería ser plácido. De hecho, Flaky, viendo cómo queda la convocatoria, jugadores que ya han vuelto con sus clubs y lo que dijo ayer De la Fuente, evidentemente hay que estar atento y hay que respetar a todos los rivales, pero hoy va a haber rotaciones en España.
Sí, de hecho le leía a Maroto en el As que puede darse el caso de que España juegue hoy con un 11 titular en el que no haya ninguno de los jugadores que jugaron la final y ganaron la final de la última Eurocopa. Puede haber tantas rotaciones que imagínate, y aún así el nivel de España parece que no se resiente ni mucho menos. Una España, como dices, si gana hoy se quedará ya a un solo punto de disputar el Mundial, de tener ya billete asegurado, y si gana hoy igualaría la racha de 29 partidos sin conocer la derrota que estableció en su día la selección de Vicente del Bosque, campeona del mundo. Luis de la Fuente, seleccionador, de nuevo a vueltas con las lesiones. Dice que no entiende por qué se carga tanto las tintas contra las lesiones que se producen en las selecciones cuando también hay lesiones que se producen en los clubes.
Lo que sí está claro es que jornada tras jornada en la Liga vemos que desgraciadamente se lesionan futbolistas. Y esto es un partido, cuando juegan con el parón de las selecciones, viene a ser otra jornada más, que se puede estar en lesión al futbolista. No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan, que tenía que ser un orgullo para todos, que todos los futbolistas estén aquí, que creo que lo entendemos así. Y si se lesionan, pues son, desgraciadamente, y lo que he repetido una y mil veces, circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores que ha sido citando. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponde a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista.
Este es un mensaje que ha repetido una y otra vez Luis de la Fuente durante esta convocatoria. De la primera lista de este parón se han caído hasta 5 jugadores de la selección española. El último, Ferran Torres, con esa sobrecarga por la cual no está de baja. Luis de la Fuente salía al paso cuando un periodista le hablaba de lesión de Ferran.
Hoy se ha lesionado Ferran, supongo que es una pena.
No se ha lesionado, yo sí, perdón.
Ah, vale. Bueno, pues si nos puedes aclarar esto y sobre todo pues en el estado de forma en que estaba, ¿no? Que es una pena que no esté.
Remito solamente a los partes de notas que ha sacado tanto el FC Barcelona como la Real Federación Española de Fútbol. No hay lesión, había unas molestias, vuelvo a decir, mañana necesitamos a todos los futbolistas al 100%. Y muchos futbolistas, todos que yo conozco, en su ejercicio de honestidad y honradez, cuando no saben que van a estar al 100%, me lo transmiten.
Bueno, pues las palabras de Luis de la Fuente, creo que están tomeando ya para encender la tele del bar, ¿no? ¿Sí qué?
¿La quieres entender tú?
Venga, voy la enciendo
sí,
yo.
Sí, pero hombre, demos más noticias, ¿no? Antes de Antón.
Bueno, Antón también suele dar noticias, ¿eh?
Yo voy a dar una muy buena.
Venga, da una noticia,
Jordi. Si tú tienes sed y bebes agua, se te pasará. Mira qué bonito. ¿No? Si tú un día tienes apetito y te comes un chuletón, se te quita el apetito. Vamos a dar noticias.
No te he entendido.
Si tú juegas a fútbol, te puedes lesionar, sí. Pero este no es el tema. Supongo que ahora hablaremos de ello. Si tú juegas a fútbol, te puedes lesionar.
Ya vemos en pantalla Antonio.
Claro, es una obviedad de tal calibre que no merece ser destacada con tanta vehemencia.
Te está saludando Antonio Meana.
Hombre, don Antón, no, quería hacerte esta pequeña introducción para saber si la compartes. Saber si la compartes. Si juegas a fútbol. Mira, perdona, si juegas a fútbol, te puedes lesionar. Voy a dar otra noticia. Todos los atletas, jugadores, futbolistas, nadadores quieren ir al mundial. ¿Esto os sorprende a alguno de estos? ¿Esto?
No.
¿Verdad que no? Pues estas cosas, pues está, estas cosas las vais a escuchar a partir de los próximos 15 segundos.
Siempre te he dicho en público y en privado que tu mejor momento siempre son por las mañanas. Y porque estás con una fuerza especial y estoy de acuerdo
la
contigo.
La clave es el desayuno.
Sí, el desayuno, ya lo sé. No, para mí no, cuando juega España no es cuántos goles va a meter España, sino cuántos lesionados pueden haber. Y yo creo que De La Fuente confunde bastante. Evidentemente, jugando a fútbol te puedes lesionar. Claro. La cuestión es cómo cuidas al jugador.
Eso es.
Y cómo, si tú sabes que un jugador está tocado, ¿por qué lo llamas?
Eso.
Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Si un jugador en su club, por lo que sea, no está al 100% o tiene algún tipo de molestia, ¿por qué tiene que venir a la selección en un parón de octubre? O si ese jugador ha llegado a esa concentración lesionado, ¿por qué tiene que jugar un partido cuando quizás hay 23 jugadores más convocados que pueden jugar ese partido? No es la final del Mundial. Esa es la pregunta que nos hacemos muchos seguidores españoles a día de hoy, que no lo entendemos.
Hoy que estamos muy vintage, en el 1-2-3, concurso mítico, había la sala de los sufridores. Me hace pensar en Antón Meana, que está ahí viendo y no puede hablar. Antón, te concedo la voz, venga.
No, pero no es el sufridor, pues es que no hay debate. Tenemos un debate en el que no existe. Para vosotros la selección española o las selecciones, por no centrarlo en ninguna nacionalidad, no tienen ningún derecho. Esto es, aquí los clubes mandan. Pues ya está, es que no, se acabó el debate. No hay que hablar nada más.
Y para ti tiene que mandar la selección por encima del club.
No, para mí exactamente igual, al mismo nivel. Exactamente al mismo nivel. No me importa que un futbolista reciba el salario de un club o de otro. Las selecciones existen. Y de hecho, se lo dije ayer a Jordi en la radio, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, son dos jugadores irrepetibles, que lo ganaron todo con el Barça, todo con el Barça. Y que son, como digo, irrepetibles, leyendas del fútbol mundial. Lo que les diferencia de las anteriores leyendas del Barça es que ganaron un Mundial. Ganaron un Mundial, pero eso le pasa a Casillas con España, le pasa a Torres en el Atlético de Madrid. En la selección española, tu selección te hace diferencial. Repito, Iniesta y Xavi, los dos mejores jugadores para mí de la historia del fútbol español, tienen una cosa que no tienen el resto, que ganaron un Mundial y una Eurocopa. Les diferencia lo que han hecho con la selección, no lo que han hecho con el Barça. Lo que le diferencia a Casillas, termino, lo que diferencia a Casillas de Raúl y de Butragueño en la historia del Madrid es que llegó a la selección y lo ganó. Y Lamine Yamal, que había hecho un primer año en el Barça increíble, se dio a conocer a nivel mundial por la Eurocopa. Le cambió la vida a la Eurocopa y era buenísimo.
Yo
y
creo que ya
sabíais,
se había dado a conocer
pero
antes
a
Lamine
Yamal, que no es cierto, Flaky, no es cierto. Sí.
No,
es cierto. A Lamine Yamal le cambia la vida a la Eurocopa. Se la cambia completamente.
Hombre, le da un plus evidente, porque marca
evitar
goles como el de Francia, que son decisivos.
No,
pero yo creo que Lamine Yamal ya se había presentado en sociedad. No, no, no se le
que
descubre
no, que España fue,
en
no,
esa
que
Eurocopa.
Tú estabas allí en el partido inaugural.
Sí, sí.
Fuimos a la Eurocopa y Lamine Yamal no era el número uno del torneo. No lo era. Era un buen jugador.
Era un jugador llamado a grandes cosas.
No era Lamine Yamal.
Hombre, tenía
16
años.
Y volvió siendo
pero ya era un jugador con cartel. No llega de la nada Lamine a la Eurocopa y de repente dices, oh, ¿quién es este chico? No. Ya llevaba una temporada con diferentes partidos de renombre que le habían permitido hacerse un hueco dentro de jugadores que podían o iban a destacar en esa Eurocopa. Luego, evidentemente, la rompe en la Eurocopa y como pasa en un torneo así, pues el que la rompe se convierte en el gran foco mediático del planeta fútbol. Pero no, me niego a decir que Lamine Yamal antes de la Eurocopa no era nadie.
¿Qué crees que prefiere un jugador? ¿Ganar la Champions o ganar el Mundial?
Pregúntaselo a Boyan.
Y yo, buenos días.
¿Cómo vaya para donde te han pegado, ni Chesney, ¡pum!
Take the ball, pass the ball. ¿Cómo es eso?
Take the ball, pass the ball. El método Guardiola.
Yo pienso que es evidente que el futbolista prefiere, todo futbolista del mundo, es ganar la Champions. Perdona, de Europa. Es ganar la Champions.
El futbolista de Europa ganar la Champions antes del Mundial.
Ganar la Champions, sí, no sí, sí. Es el Champions es una competición especial. No. Ganar la Eurocopa te da prestigio también, pero...
¿Pero Bojan, el Mundial, Bojan, el Mundial está por debajo de la Champions, tú crees?
Bojan, no. Perdona, te voy a poner...
Entre Champions y Eurocopa, Champions. Champions. Entre Champions y Mundial...
Mundial.
Tenemos el ejemplo de Argentina, la selección argentina, Messi mismo, que tú lo puedes ver cuando se enfrenta a cualquier jugador, tiene algún rifirrafe, dice, yo soy campeón del mundo. No, dice, yo he ganado 5 Champions, o yo he ganado 5 Balones de Oro, o yo he ganado no sé qué. Al final, echan en cara siempre... Sí, pero que me refiero que el título que siempre tienen en boca todo el mundo como orgullo, como manera de decirle al rival yo he conseguido y tú no, es un mundial. Y para el jugador lo más importante es ganar un mundial contra la selección de su país. Y quien diga que no, miente.
Pero, perdona, para que no se nos escape Antón de la... O sea, no sé si Antón sigue, ¿no? Antón sigue
sí,
nosotros.
Sí, sí, claro. Para, lo que pasa es que Berto lo ha sustituido por Pedri, creo que con buen criterio.
Para que no se escape de la gatera. Antón nos dice, un mundial te cambia la trayectoria deportiva y tu currículum. Esta es la noticia que nos da.
Pero es cajón,
y esta noticia es tan cierta como que el agua te quita la sed. Perfecto.
O que si juegas a fútbol te puedes lesionar.
Eso es. Esto que he dicho Antón Meana, nadie lo puede discutir. Nadie. Nadie puede discutir que un mundial fortalece y enriquece tu trayectoria y le da un broche de oro. La pregunta para Antón es la siguiente. Y ahora fijaos la respuesta que va a dar, ¿eh? Si un futbolista como Lamín, tras el partido contra Bulgaria, que acabó 0-3, recuerdo.
No, más, 0-6, ¿no? Acabó,
0-6.
No, 0-6 fue 0-6 Turquía.
Ah, Turquía, es verdad, sí, sí.
Sí, Bulgaria fue 3 o 4-0, sí.
Acaba el partido y se lleva la mano a la espalda, se cuenta en carrusel, arrastra unas molestias y aquella semana no entrena. Y en la víspera hace tratamiento particular en el hotel, lejos de la sesión de sus compañeros. Y en esa misma víspera se le pincha una inyección de analgésico Voltaren para que no tenga dolor y pueda jugar el siguiente partido que fue contra...
Turquía.
Que fue el 0-6.
Sí.
En el minuto 50, el resultado era 0-5. La pregunta es, teniendo en cuenta, Antón Meana, que no has entrenado, que te han pinchado, que tienes molestias, ¿tú ves necesario que en el minuto 50 y con 0-5 mantengas a Lamine hasta el minuto 80? Escuchad esta respuesta.
Yo lo veo necesario, sí.
Ve, yo aquí es donde reviento, aquí es donde yo explosiono, porque él lo ve necesario. Él ve necesario que con 0-5 siga Lamín y yo no lo puedo comprender.
Yo
máxime tampoco. Si tienes molestias, pinchazos y no has entrenado. Y esta es la discrepancia cordial que mantenemos intelectualmente Antón Meana y yo, donde él ve un huevo, yo veo una almendra. ¿Qué le vamos a hacer? Es la vida. En la política pasa lo mismo, donde unos ven una cosa, otros ven la otra. Pero, Antón, esto tenemos que llevarlo tú y yo con fair play. Donde tú ves una tele, yo veo una, veo una castaña.
¿Por qué, Antón, tú lo ves necesario que Lamine siga en el campo en el minuto 50 con 0-5?
Porque yo creo que en ese momento la gestión emocional de Lamine Yamal le pedía jugar el partido. Él no quería marcharse. De hecho, le cambia cerca del 80 y se va enfadado. Es un partido que con 0-5 ya puede jugar a la carta. Es decir, puede hacer la carrera que él quiere, puede buscar su gol. Y creo que Luis de la Fuente, que por mucho que Hansi Flick le ataque de manera ruin, protege a sus jugadores de manera indiscutible, cree que es mejor para él quedarse y el jugador cree que es mejor quedarse. Entonces, para mí, es un debate que
pero,
no tiene
sentido.
¿No te
parece
que
el rifirrafe con Hansi
no
Flick no te parece que lo de Hansi Flick ha provocado un antes y un después? Porque no tiene que ver, creo, la gestión de esta convocatoria con la anterior. Es decir, esta convocatoria, Lamine Yamal se cae, Rodri se cae, Gjousen con fatiga muscular le permiten irse, Olmo lesionado se cae, Ferran, por unas molestias quizá en otro momento él hubiera dicho, oye, no, con molestias aguanta que te necesito. No, le permite irse y no hay lesión, como dijo ayer. No hay lesión. ¿No te parece que este rifirrafe ha provocado una gestión distinta?
Claro, marca un antes y un después porque no quieres enfrentarte al Barça permanentemente. No quieres que Hansi Flick vuelva a salir
pero no con el Barça, con Gjousen también. Por fatiga muscular se permite al jugador irse a casa.
Que aquí todo esto lo ha montado Hansi Flick atacando al seleccionador español.
No,
y yo creo que la Federación no lo tenía que la Federación no lo tenía que haber permitido. No lo tenía que haber permitido y que el fútbol español no lo tenía que haber permitido.
Boyan.
Antón, tú estás allá. Yo lo que no entiendo, la verdad, ¿qué relación tiene De La Fuente con su servicio médico de la Federación? Es decir, te vienen dos jugadores. No, pero la verdad, lo que ha dicho Jordi tiene toda la razón del mundo. Pinchar un jugador. Tú dices que quería jugar a Lamine Yamal. Un entrenador, un médico, ha pasado el Barça, que se lesiona o le dan golpe de a Gabi, si no acuerdo mal, en un partido a la cabeza, sí, y sale médico y Flick consulta médico. ¿Qué hacemos? No puede jugar, fuera, fuera. Respeta lo que ha dicho médico. Pero parece, solo un minuto, parece que De la Fuente decide. Es decir, vienen Olmo y el Huijsen con fatiga muscular, con molestias los dos. Uno se va a Madrid y otro se queda con la selección con riesgo de que se lesione. Es decir, y le hace entrenar, después dice que no ha entrenado. Ha entrenado. Olmo había entrenado con molestias. ¿Por qué no consulta su servicio médico? ¿Por qué no deciden médicos? Oye, yo estoy de acuerdo, dice, se ha venido Huijsen con la fatiga muscular, no puede jugar. Prevenir, me parece perfecto. Pero ¿qué pasó en caso de Olmo? Que no es lo mismo. Prevenir, es decir, uno que dice que tiene molestia, con el informe médico del club que llevaba. Aquí, a mí, aquí no me pierdo. Es decir, Lamin quiere jugar porque juega él. Le infiltraremos porque quiere él. No, señor. Tiene 16 años. Ganamos 3-0. Un Bulgaria que se podría ganar por 12. Fuera. Fuera. Es aquí, por aquí no me aclaro.
¿Por qué Lamin Yamal juega contra el PSG un día antes del parte médico?
No, Lamine Yamal estaba dos semanas parado o no sé cuánto.
¿Pero por qué juega contra, por qué está parado? ¿Juega media hora contra la Real Sociedad o 40 minutos y luego juega un partido completo de máximo esfuerzo contra el PSG?
Era el planning que se había diseñado para él.
¿Pero por qué?
No, porque era acuerdo entre médico y entrenador. Era acuerdo.
¿Por qué juega?
Y juega para su club, que es partido importantísimo y se puede arriesgar. Es decir, pues ya estaba parado.
Boyan, sí. Es tan importante. Si te lo puedo comprar, el Barça PSG de la primera jornada de la Champions o de la segunda jornada de la Champions, es tan importante para el Barça como para la Federación la salida más complicada de la fase de clasificación, que es en Turquía.
Sí, pero Antón, igual el Barça PSG en el minuto 60 va 3-0. Sí. Y Flick lo cambia.
Seguramente
es que es lo que se pide. Es lo único que se pide. Ese sentido común de 0-3, un tío que tú sabes, un chaval que lo has pinchado, pues cámbialo.
Pero Flaky,
es que no hay ninguna necesidad de exprimirlo más. Y si él quiere jugar, oye, pues, también hubo una llamada telefónica en la que el jueves Barça PSG, en que Lamine le dice a La Fuente: estoy con molestias, no me llames. ¿Eso es así o no? Y ahí, en cambio, la opinión de Lamine no sirve. No cuenta, se le convoca igual.
Está todo envenenado,
¿vale?
Porque Hansi Flick decidió romper el diálogo. En cuanto Hansi Flick rompe la baraja y decide atacar frontalmente al seleccionador español, todo cambia. Entonces, yo solo quiero decir dos cosas. La primera, que ya se lo he dicho a Jordi. Si esto va de que el balón es mío y me lo llevo cuando quiero, se terminó el discurso. Esto como en la plaza. Es que el balón es mío, pues llévate el balón. Ya está. Si esto va de a quién pertenecen los derechos económicos de Lamine Yamal, se terminó.
Esto
son
aquí,
del Barça.
Esto aquí
y luego
aún no
yo
ha salido.
Aprovecho esta ventana.
Esto aquí
y aprovecho esta ventana para decir que espero que Hansi Flick tenga en cuenta que Lamine Yamal quiere ganar un mundial con España y no lo estropee durante el año. Por favor, señor Flick, como usted le pida de La Fuente que no le estropee a su jugador, desde el público que sigue a la selección española le pide que tenga en cuenta que no explote demasiado a Lamine Yamal, que tiene un mundial en el mes de junio.
Por ahora te decimos, Antón, que con Hansi Flick, de los últimos 7 partidos, Lamine ha jugado 2, mientras que con De La Fuente jugó los últimos 2 y tenía intención de seguir haciéndole jugar estos.
Y si le preguntamos a Lamine Yamal quién le cae mejor, si Hansi Flick o Luis De La Fuente, ¿qué contestaría Lamine Yamal?
¿Qué crees?
Luis De La
Yo.
Fuente.
Luis De La Fuente.
¡Claro!
¿Por qué?
Hombre.
Hombre, a legua. Yo creo que Luis De La Fuente es más como un padre para Lamine y Hansi Flick es mucho más duro y no le permite la mitad de egocentrismos que de los
uno
que hablan.
Uno gestiona el día a día y el otro lo tiene de colonia.
Yo he lanzado una pregunta al aire porque he aprendido de mi mentor.
No lo sabes, pero yo te conozco y sé cuándo disparas.
Sí, pero he aprendido de mi mentor, Sique Rodríguez. Entonces yo pregunto a la mesa de gente tan experta que tenemos aquí, con quién se lleva mejor y con quién prefiere ir Lamine Yamal. Esa es mi pregunta. ¿Tú
también
sí que...
es fácil llevarte mejor con alguien al que ves una vez al mes que con uno que...
Bueno, lamentablemente hay parones cada semana prácticamente.
Que uno gestiona
ya
el día a día y el otro se lo lleva de colonias a divertirse. Ya está.
Crazy Flip es padre de Lamine Yamal.
Me la apunto, me la apunto.
No, no, tú conoces cómo actúa Hansi Flick con los jugadores, no solo con Lamine Yamal.
¿Cómo actúa Hansi Flick?
Como un padre. Hansi Flick no va a forzar nunca a un futbolista.
No, yo no hablo de que fuerce, pero que quizás la relación personal que tiene con Luis de la Fuente quizás es más cercana, o eso parece desde fuera, que la que tiene con Hansi Flick. Eso puede parecer, quizá me equivoco.
Antón, ¿qué ibas a decir para cerrar este tema?
No, que lo que quiero decir es que no se puede analizar lo que está haciendo la Federación poniendo partes en los últimos días, que para mí son excesivos, en cada línea del comunicado, para el riesgo cero, para preservar como siempre la salud del futbolista. Ya lo han hecho. O sea, tú no puedes dudar como federación de tu trabajo porque Hansi Flick un día decida atacarte frontalmente y faltar al respeto al seleccionador español. No se puede. Bueno, tú tienes que seguir trabajando como lo estamos gordo, haciendo.
Venga, Jordi, va.
No, hombre, es que falta el respeto.
Y allá va, pero
es que, perdona, donde él ve una falta de respeto, yo veo una denuncia justa de Hansi Flick. Por cierto, una cosa, por lo menos ya han quedado claras nuestras posiciones. Lo que entiende Antón Meana es que era necesario que Lamine siguiera jugando con 0-5 en el minuto 50 porque es necesaria su gestión emocional. Bueno, pues perfecto, ya está. Los telespectadores, sobre todo en estos temas,
las
podrán ir tomando sus
enfermerías
opiniones
de Barça y Madrid, como las tenemos. Sí, por cierto, me tengo que cortar el pelo, ¿eh?
Sí,
no, te iba, parece te iba que a decir. Lleva un gato aquí, bueno, encima también, negro, también, que rema la fuerte.
También te has dado cuenta justo cuando estaba Meana al lado, igual eso, bueno. Es igual.
Me
pasaría a mí también, yo estoy en el club de Meana ya.
Qué envidia,
fíjate.
Qué envidia.
Estoy en el club de Meana. Bueno, gráfico.
Tú serías un, como dirían en Argentina, tobogán de piojos.
Yo, tobogán de piojos. Sí,
así le llaman a los calvos en Argentina. Mira, pues tobogán de piojos.
Soy un tobogán de piojos con entrada y salida. Me tienes ahí para los dos. Bueno, vamos a ver. Quedan 12 días para el clásico. Las enfermerías ya veis que dan mucho que hablar. Vamos a repasar cómo está, por ejemplo, la enfermería del Barça esos 12 días del clásico. Hay jugadores que esta semana los va a recuperar. Lamine Yamal con esa pubalgia, en principio, va a tener minutos ante el Girona. También ante Olympiacos el martes. Y la idea es que llegue al clásico. Ferran Torres con esa sobrecarga. No hay lesión, por tanto, a disponibilidad. Fermín López ya con el grupo se le espera también para el partido ante el Girona. Rafinha también llegaría para el clásico. No llegará Dani Olmo con esa lesión en el sóleo. Evidentemente tampoco Gavi y Ter Stegen con esas lesiones de larga duración. Y la duda está en Joan García. En principio parece muy complicado que el portero pueda estar a disposición de Hansi Flick de cara al clásico del Bernabéu del día 26 de octubre. Y en cuanto al Madrid, pues también hay nombres que sí que van a estar. Mbappé no va a tener problemas a pesar de ese golpe con el, en el tobillo que le ha hecho de abandonar la selección francesa. Mastantuono, que también se ha ido de Argentina con esa sobrecarga, también llegaría evidentemente no solo al clásico sino a los próximos partidos. Hausen con esa fatiga muscular llegaría al clásico. Las dudas son el lateral derecho, Carvajal y Trent. Veremos si llegan o no para el partido ante el Barça. Seguirán de baja por larga duración en este caso tanto Mendy como Antonio Rudiger.
Ya sabéis que los domingos por la noche Antonio y yo hacemos el carrusel canalla y este fin de semana trajo a un magistrado del Tribunal Constitucional que fue presidente del Tribunal de Arbitraje Deportivo, Enrique Arnaldo. Aprovechando que presenta un libro que se llama El Deporte en la Literatura, estuvimos, Antón, en el Carrusel Canalla charlando con Enrique Arnaldo sobre el caso Negreira y sobre la relación que tienen pues, los clubes de fútbol con, en este caso, los jueces. Y nos explicó cómo va esto de si los jueces pueden o no ir a los palcos de los equipos de fútbol, ¿no? Porque teníamos entendido que llegó a haber una prohibición en su momento, pero en un partido de Champions vimos al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, en el palco del Bernabéu. En fin, que Enrique Arnaldo nos aclaró qué es lo que pasa y qué es lo que se permite a los jueces en relación a los equipos de fútbol.
Una duda, ¿llegó a prohibirse a los jueces ir a los palcos de los campos de fútbol o no? Porque se habló, no sé si fue en 2014 precisamente, que el Consejo General del Poder Judicial lo iba a prohibir, pero hemos seguido viendo, por ejemplo, al presidente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, no sé si hace un par de años en el palco del Bernabéu. Hemos visto algunos jueces en palcos de estadios de fútbol. ¿Pueden ir o la recomendación es que no vayan?
O sea, no hay ninguna prohibición, no hay ninguna norma imperativa. Es verdad que en un momento se desaconsejó, no tanto que fuera una persona en concreto, sino porque iba un número demasiado importante, ¿no? Entonces era muy llamativo.
Entonces, ¿era el parco de Bernabéu?
Pues sí, sí, era el parque de Bernabéu, sí.
Claro, que había muchos jueces. Lo digo porque, lo que hablábamos antes, Antón, la sensación esa que hay desde fuera, es decir, claro, es que, creo que lo dijo Jesús Gil, ¿no? Que el palco del Bernabéu funciona como las cacerías de Franco en su época, que ahí es donde se mueve todo el poder. ¿Es
también
así?
También lo dijo Piqué.
Bueno, yo he estado en más palcos que el de Madrid. Es decir, que encantado sí que si me invitas a Barcelona voy encantado al Camp Nou, ¿eh?
Se lo diremos al club, si quiere invitarlo un día.
No he estado nunca, pero me encantaría.
Sí, pero es verdad que en la fotografía, y usted mismo lo ha dicho, que se recomienda, digamos, que los jueces no vayan porque hay muchos que van a un palco, y justamente es el del Bernabéu.
Bueno, pero también irían al del Camp Nou los jueces de Barcelona, me imagino. Yo tengo amigos jueces en Barcelona que también son muy culés, ¿no? Bueno, tengo siempre, vamos a ver, el enfrentamiento positivo, deportivo entre los dos clubes genera un ambiente extraordinario en España. Es decir, igual que, y pongo el ejemplo del Boca y del River, del Nacional y del Peñarol en Argentina, en Uruguay, sin el Madrid y el Barça, España sería un páramo, sería horrible, un aburrimiento.
La conversación es interesante, Antón, porque él admite abiertamente que es madridista y tú le preguntas, ¿no?, sobre si hay mucha presión cuando te dedicas a algo relacionado con el fútbol, más que en otros ámbitos, y él reconoce que sí. Obviamente te explica que quiere ser objetivo y que quiere ser imparcial, aunque sea madridista. Pero sí que reconoce que mediáticamente pues notas mucho más la repercusión de tus decisiones, ¿no?, como juez.
Sí, y él habla, por ejemplo, cuando presidía el TAF, ¿no?, de una portada del Marca o del AS por la mañana, hablando de vamos a buscar este objetivo, piensa él, de que le levanten una sanción a un jugador del Madrid en concreto, y que poco más él dice en la entrevista, que te dicen lo que tienes que decir en tu resolución. Yo creo que es interesante, ¿no?, la pregunta que tú le haces y cómo él intenta explicar la relación de los jueces y de la gente que manda con los palcos en los clubes de fútbol. Le pasa a los jueces, pero también a los políticos. Y el problema de la imagen que yo percibo del seguidor con el palco del Bernabéu es que no es lo mismo que un juez de Barcelona vaya a un palco en Barcelona, sino que en España los jueces nacionales, como viven en Madrid, vayan al palco del Bernabéu. Creo que es distinto, ¿no? Que es el centralismo famoso que muchas veces se denuncia desde Barcelona. Que no es solamente que un juez de Madrid vaya al Bernabéu o un juez de Barcelona vaya al Camp Nou. Es que los jueces que representan, digamos, a los aparatos del Estado también vayan al palco del Bernabéu. Claro, y vosotros, los políticos y los ministros.
¿Os parece relevante esto?
Hombre, hasta el punto del Consejo General del Poder Judicial instó a la modificación de su código deontológico para frenar el encuentro masivo de jueces y magistrados del Supremo de la Audiencia Nacional en el palco del Bernabéu.
Y los aficionados del Español, del Lleida, del Terrassa, del Girona, que ven como cada fin de semana en el palco del Camp Nou acude el poder de Cataluña, ¿qué hemos de pensar?
El poder.
Y no podemos plantearlo como una cosa lógica de que en Madrid están la mayoría de cargos importantes y es normal que acudan a ver partidos de fútbol importantes, al igual que la gente que vive en Barcelona y tiene algún cargo o algún poder o es un juez importante y vive en Barcelona, ¿va a ir al Camp Nou a ver fútbol? Bueno, porque yo no quiero pensar mal de que en el palco del Camp Nou Laporta y un juez en el descanso hablen de favores mutuos. Yo no pienso en eso. Tú, que eres una persona que estás todo el día mal pensando, sí, y que todo lo que tiene que ver con el Real Madrid o con cualquier equipo que no sea el FC Barcelona lo ves como una conspiración, sí, paranoica de no sé qué,
cierto,
es tu problema. Entonces,
tú lo que tienes que hacer más que
es tratarte ese problema que tienes interno,
lo hago,
esa obsesión,
lo hago,
y dejar de ver cosas donde no hay. Porque pues no aquí comparar, podemos comparar todos, y pensar mal, podemos pensar mal todos.
Pero no lo consigo. He aumentado la medicación, pero no consigo quitarme el trastorno. Pero
yo lo que te daba... llamarte a un tiempo
no,
a este programa
no, porque
como terapia.
Puedo asumir la que puedo, pero yo lo que te doy es una noticia. Que es que el Consejo General del Poder Judicial, y esto no es opinable, modificó o trató de modificar su código deontológico.
Recomendó
para evitar la entrada masiva de la Audiencia Nacional y el Supremo. La pregunta para Antón Meana nos podríamos hacer, yo no sé si la tiene, pero estos jueces y magistrados entran por invitación, es una pregunta, ¿entran por invitación directa del Real Madrid o entraban, perdona, igual tú lo sabrás, que está también muy al caso de estos detalles, como has demostrado, tú sabes si entraban llamando a la puerta y se presentaban, o era una expresa invitación de Florentino Pérez a todos los presidentes de sala de las principales instancias judiciales del país. Insisto, es una pregunta. ¿Alguien la puede contestar?
Yo diría, Jordi, que vete el
próximo día con
Gonzalo y Antón.
La jefa de protocolo del Bernabéu puede contestar esa pregunta mejor que tú y que yo juntos. Pues lo que eso. Sí que estoy seguro es que yo sé cómo muchísimos políticos, porque lo he vivido en primera persona, porque he trabajado en clubes de fútbol y de básquet, son ellos los que mandan la solicitud a los clubes para que puedan acudir a un palco. Bueno, ellos no, sus ayudantes.
Te estoy hablando del poder judicial.
Sí, vale, perfecto. No pero político, yo, evidentemente, Florentino Pérez, estoy seguro que alguien habrá invitado, porque conoce a todo el mundo, pero también muchos de ellos son los que llaman al Real Madrid para poder ir a los partidos.
Se autoinvita.
Pues mejor aún.
No, sí, el Real Madrid extiende invitaciones a dirigentes, a políticos, a jueces, a responsables de medios de comunicación, pero es una cosa que no es secreta. Y de hecho, yo cubro para la cadena SER el palco del Bernabéu y la cantidad de gente que entra y que no te lo esperas, el presidente de la COE, directores de medios de comunicación, que imagino que Santiago Valle podrá contar algo parecido en Barcelona con la sociedad importante catalana. Pero que en Madrid no es ningún secreto, luego el palco se ve y sí que a mucha gente le molesta, no tanto los jueces, que a veces son menos mediáticos o menos reconocidos para el gran público, pero sí que hay un debate muy grande entre la gente que no es del Madrid, con que 5, 6, 4 ministros vayan al palco del Bernabéu, un partido de la Copa Europa. No lo entiende, mucha gente no comprende qué pinta un ministro que no tiene ninguna vinculación con el deporte en su agenda del día asistir a un Real Madrid City o a un Real Madrid PSG. Yo sí tengo en mi entorno mucha gente que no lo entiende.
Muchos son ministros, son reconocibles. Luego hay secretarios, subsecretarios, directores generales.
Fiscales.
¿Cómo se ejerce el poder, Gonzalo? El poder, ¿sabes? La máxima expresión del poder es tener un palco. Y tú ser el presidente. Mire usted, señor Flaky, se va a sentar aquí en la segunda fila. Usted, señor Boyan, aquí en la primera fila, al lado del fiscal general. Usted, señor, usted de Podemos vaya a la última fila de todos, que ya no quedan ni canapés, y le daremos un palillo con dos. Usted el de,
como aquí.
Usted el de Sumar.
¿Cómo este?
Usted el de Sumar.
O quizás la pregunta
el de Sumar también póngase allá.
Quizás la pregunta es como el Madrid aprovecha el palco y no lo hace el FC Barcelona. Porque quizás si el FC Barcelona aprovechara mejor que fuera el alcalde de Barcelona, tendríais el estadio abierto ya. Una serie de cosas que quizás no ocurren.
Pero entonces admites
no,
esa
no,
diferencia.
Yo admito que evidentemente se habla allí de todo. Entre los poderosos hablan de todo. Quien diga que no miente. Y la gente que es importante en este país se junta y hablan de... Mueven el país, porque mueven la economía. Pero el problema quizás es que en el Real Madrid se aprovecha mejor que en el Barça.
No, el problema es que en Madrid se detenta un poder que no se detenta en Barcelona. Y por tanto son dimensiones distintas. Por cierto, ¿por qué siempre salen la penumbra las imágenes del palco del Santiago Bernabéu y me cuesta Dios y ayuda con la lupa ir reconociendo los perfiles? Apenas acierto las 3 primeras, 4 primeras filas.
Porque no hay mucha luz. No hay mucha luz.
¡Ah, no hay mucha luz! ¡Vaya por Dios! ¡ACS no tiene bombillas!
Eres experto en iluminación. Eres experto en iluminación ahora de estadios. Tú eres experto en iluminación de estadios ahora para saber lo que...
Y el señor Centellas también.
Mira, Gonzalo, sí que somos... Yo he estado en los dos palcos. Y
varios, ¿has estado los dos palcos?
Sí, varias veces. Y lo que es cierto es de que presidente Laporta en media parte está con sus directivos Deco y técnicos. Le encanta hablar de fútbol y hablando lo que ha pasado en media parte, ¿no? Florentino Pérez, las veces que he estado yo, mira, he estado la primera vez cuando estaba Esperanza Aguirre y no sé quién más, siempre con los políticos. Nunca, jamás, nunca le he visto yo, lo que he visto yo, he estado 3 veces. Nunca le he visto con, bueno, no tiene director, pero José Ángel Sánchez o el otro que hablan de fútbol, ¿con quién habla de fútbol? No, siempre le he visto
con... ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar con quién hablar y
no,
en el descanso?
No, yo no juzgo nada. Solo digo lo que he visto, Gonzalo, solo digo lo que he visto. Lo que he visto, yo no lo sé.
Antón, fue muy interesante la conversación con el magistrado Enrique Arnaldo. La tenéis entera en la página web de la cadena SER. Presentó el libro El deporte en la literatura, que son más de 400 páginas con un montón de referencias literarias de autores que utilizan el fútbol para explicar la realidad. Es tremendo, es como una biblia del fútbol, bueno, del deporte en general.
Realmente es un trabajo tremendo de documentación. Pero fue interesante, ¿no?, saber su opinión sobre los palcos, sobre el caso Negreira. Bueno, creo que de vez en cuando hay que abrir el programa no solamente a técnicos puros de fútbol, sino también a gente que vincula y que está muy cerca del deporte.
Y te agradezco que me dejaste ser malo para terminar la entrevista. ¿Sabéis cuál es el abrazo más fuerte que el hijo de Enrique Arnaldo le ha dado al juez?
¿Cuál es el abrazo más intenso, más fuerte que le ha dado su hijo en toda su vida?
Ha leído usted mucho, ¿eh?
Mucho, mucho.
No, pues yo estuve en la final de Lisboa ante el Madrid y el Atleti y en el minuto 93 junto al Sergio Ramos marcó un gol de cabeza, ¿no? Y mi hijo estaba a mi lado, en aquel momento debía tener 21, 22 años y me dio el mejor abrazo de su vida, el más intenso abrazo de su vida. Nunca me lo ha vuelto a dar igual. Cuando salió esto en una entrevista, mi hijo me llamó de inmediato y dice, emocionado, papá, me has dejado emocionado.
Para que veas. Pues Antón, jamás habría soñado terminar una entrevista con un juez de esta manera. No hay más preguntas, señoría.
No se puede perder la cabeza. Perdón, yo no pierdo la cabeza por el Madrid. Juro que puedo ser perfectamente imparcial.
Sí que, por completar, sí que, por completar, ya hablo yo, cuando le dan ese abrazo, que él no olvida, era presidente del TAF.
2014.
Era presidente, fue presidente del 14 al 18. Un buen presidente del DAF, por cierto. Yo cubrí su época.
Sí, lo explicas en la entrevista. Lo explicas, sí, es muy interesante. Recomiendo a la gente que la escuche entera para que vea también el contexto. Y
por ejemplo, no le dio la razón al Madrid en el caso Cherichev, que era imposible dársela, pero no se la dio. No le dio la razón ni en la tarjeta Ramos, ni en la tarjeta Cristiano, eran muy mediáticas.
O sea, perdona, es que bueno, no, pero no porque no quiero protegerme. No tengo todavía contrato legal y tal,
me tengo que proteger.
Pero claro, es que poner como ejemplo, oye, yo estoy seguro de que es un juez extremadamente independiente. Totalmente, vaya, pero poner como ejemplo lo de Cherisev, no es un poco justito.
No, estoy explicando. Pero, vale, la época que le tocó.
Oye, no enredemos más.
Nada más.
¿Tú crees que él, con esa condición de presidente del TAT, no sé? Quizá debía ser más contenido, un poco de contención, un poco de distancia, eso ya nos parece bien, que va, tira para allá, anchas Castilla, y tira que te va.
¿Dónde quieres llegar, Jordi?
Y cochinillo al canto.
¿Dónde quieres llegar?
No, es un diálogo. Mira, tú, Gonzalo, ya tienes lo tuyo, porque el señor Boyan te acaba de decir algo que no has replicado, porque siempre replicas, no has replicado que
no,
en el descanso
el
del palco
cortado, si yo
se ven,
replicar,
unos
si
se ven con los que se ven y los otros se ven con los que se ven.
Mira,
y esto no lo
voy a decir,
replicar.
Te voy a decir un facto. El 90% de este país pagaría por ser Florentino Pérez y el 90% de aficionados del fútbol pagarían por tener de presidente a un tal Florentino Pérez y que tuviera el poder, el peso que tiene este señor. Entonces, no vengamos aquí de hipócritas ahora a criticar que un presidente en un palco hable o no con gente importante. Por favor, por favor.
Va, Antón, que hoy te hemos hecho hacer horas extras en el bar.
Se la ha ganado bien.
Te lo agradecemos mucho. Como diría Jordi Martí, la crónica la cobras doble.
Hoy triple.
Y te escuchamos en la SER. Un abrazo fuerte.
Gracias, Antón.
Adiós.
Yo he disfrutado. Hasta luego. Adiós,
grande, Antón Meana, en el bar, que volveremos a abrir el próximo jueves.
Sí,
la semana
a las
11 no hay partidos.
Hora española, sí, señor.
Entre semana y, por tanto, horario habitual. El jueves a las 11 hora española volvemos a abrir el bar. Gracias a los que nos veis alrededor del mundo, en especial en las emisoras que tenemos en América Latina, en Colombia, México, en Chile y también en Estados Unidos.
Gonzalo, ¿te gusta Ed Sheeran?
Sí, bueno, no es mi favorito, pero
Bruno,
me gusta,
¿te gusta?
Me gusta.
Sí, está bien.
Sí, me
pues
gusta.
Es el elegido para lucir. Ya sabéis que las camisetas del clásico del Barça en los últimos años,
no
a raíz de la alianza con Spotify, pues siempre lleva el logo de algún artista, cantante o grupo espectacular. Pues en el caso es Ed Sheeran, será el elegido para este clásico del 26 de octubre. Esa es la camiseta que lucirá el Barça en el partido del Santiago Bernabéu.
Por un momento pensaba que el Barça había fichado a De Bruyne, pero,
no,
pero he visto que no.
No.
Algún día puede aparecer la de Nicky Nicole también. Upa. En la camiseta del Barça, ¿no? ¿No podría?
Sí, sí.
Hablando de cantantes jóvenes y con proyección.
Sí, sí.
Puedes continuar, Flaky, gracias.
¿Te gusta más Nicky Nicole que Ed Sheeran?
A mí sí. Me encanta la música argentina, además. Y creo que además tiene más vínculo con el Barça que quizá Ed Sheeran.
Actualmente sí.
¿Te gusta este cambio? El de Piqué, Shakira por Lamine Yamal, Nicky
Nicole.
A
ver, quizás es un cambio con bastantes diferencias, ¿no? Pero me sorprendió ayer verla y ir a buscar a Lamine Yamal al entrenamiento. Esto es algo que no vimos nunca en Shakira.
Por cierto, noticia que os podemos explicar en el bar y que ahora ampliaremos en el Que t'hi jugues en Ser Catalunya. Según nos cuenta Adrià Albets, Rafinha no entrena hoy con el Barça y no va a llegar a jugar contra el Girona, demasiado justo. Noticia de Adrià Albets, Rafinha hoy no entrena con el Barça y no va a llegar para jugar contra el Girona. Y noticia que nos explica Santiago Valle, y ahora ampliamos en la SER, Joan García no va a llegar para jugar el Clásico contra el Real Madrid. Demasiado justo, Joan García no estará contra el Real Madrid. Flaky.
Bueno, pues Joan García descartado, igual que Dani Olmo. Veremos Rafinha la evolución. Queda un partido más antes del Clásico, más allá desde el Girona, que no jugaría. Si puede reaparecer ante Olympiacos en Champions, sería buena señal para coger algo de minutos. Pero, de momento, Rafinha no acaba de finet, que diremos en catalán.
Baja importante, ¿eh?
Sí, sí, baja muy importante.
En cualquier caso, aunque juegue Rafinha unos minutos contra Olympiacos en la Champions, es evidente que no va a estar para 90 minutos con la exigencia que tiene un clásico. O sea que es una baja muy importante para
el Barça. El Barça viene de perder el último partido de Liga. Que el Barça tiene que jugar contra el Girona, que es un equipo que, por más que haya empezado mal la temporada, ya el otro día ganó y está recuperando sensaciones, y que el Barça llega con muchas bajas a este partido siguiente en Liga.
Que
el Barça,
semana,
ojo, que se puede poner Barça, con una Girona, distancia antes del Clásico, que puede ser complicada luego
Madrid
de dar la vuelta.
El Coliseum, Getafe-Real Madrid.
Por cierto, ayer estuvo en el Keti Jugues el máximo responsable del Spa y Barça, de la construcción del Camp Nou, Joan Centelles, dando la cara para responder y dar su versión a una noticia que explicamos en la cadena SER y que habréis visto porque ha tenido muchísima repercusión en todos los medios de comunicación. Agradecemos a los compañeros que hayan hecho eco de esta noticia citándonos. En el marco de esta entrevista, Joan Centelles nos explicó que ahora sí esperan en noviembre, veremos, para el partido contra el Athletic Club, que se pueda volver a jugar con público en el Camp Nou.
Segons les converses que tinc amb l'Ajuntament, tot sembla que si anem pel camí que anem, aquesta setmana tindrem la primera ocupació.
Que és la de 27.000 espectadors.
La UA.
Però aquí el club ja ha decidit que no tornen 27.000 espectadors.
Exacte. Econòmicament no és viable. Aleshores, però el fet de no obtenir-la ens priva de presentar la UB, que és la que sí ens donarà els 47.000.
Val. I la UB, quan es tindrà i, per tant, es podrà jugar al Camp Nou amb 45.000 espectadors, que és l'objectiu?
Jo calculo que a mitjans de novembre tindrien que tindre la UB.
Partit contra l'Atlètic Club de Bilbao? Lliga?
Farem tot el que estigui a la nostra mà i estic segur que l'Ajuntament també.
I també adelantó que el Barça quiere optar a ser sede de la final del Mundial del 2030. El Camp Nou optarà a ser seu de la final del Mundial del 2030.
Qui realment fa la proposta a la Federació Internacional és l'Ajuntament. Ja vam proposar el Camp Nou com a seu, i fins i tot per fer la final o la inauguració o fer dos o tres partits de final o el que sigui. Serà un dels estadis, o dels millors estadis d'Europa, per no dir del món. Per tant, entenem que...
Per tant, batallarà, entre altres, amb Madrid per acollir la final del Mundial.
Sí, sí. Sí, sí, i tant. I tant.
Lapidario. Sí, sí, por supuesto.
¿Pero estará acabado el estadio?
Para
el
30.
Bueno, no lo sé. Perdona, tengo mis dudas porque como estoy viendo que se va retrasando, oye, pues no sé qué pensar.
Oye, estará acabado si la final del Mundial es el Camp Nou, se le entregará una invitación a Florentino Pérez para que pueda ir al partido.
No, y a más de un juez, seguro. Pero lo que quiero decir es que como veo que el estadio tenéis que entrar el año pasado, estamos en octubre, vamos a ser noviembre, tampoco habéis entrado, mi pregunta es, ¿vamos a llegar para final de temporada a este paso?
¿Con el estadio acabado, final de temporada?
No, acabado del todo, seguro que no. Ya no
se va a poder entrar público en este campo, por fin.
La idea.
Aparte de los obreros, ¿va a poder entrar alguien que sea para ver fútbol?
Según Joan Centelles, responsable de Spy Barça, a mediados de noviembre se tendrá la licencia 1B, 45.000 espectadores.
Es que veremos si esta vez
Por
eso digo, veremos si esta vez sí se cumplen los deseos de la Junta en cuanto a una fecha.
Esperemos que sí, porque todo el mundo tiene ganas ya de volver al Camp Nou.
Sí, sí.
Jordi, ¿de qué te ríes?
No, iba a dar una última noticia.
Ah, ¿cuál?
Los balones de fútbol, pelotas de golf, incluso de billar, suelen ser redondas. Es una circunferencia. Bueno, me ha parecido dar esta noticia.
Oye, el café que iba regadito con alegría.
No, ya lo sabes que no. Otra cosa
bueno,
es que
no haya... tenemos tan claro, ¿eh? Yo ya, por este programa
yo no tengo
nada.
Ningún problema en admitir las cosas.
Ya lo sé.
Soy como soy. Lo que pasa es que el día ha empezado pronto y acabará tarde.
Porque tú te has quedado ya en lo de la Fuente, ¿no?
Sí.
Que cuando juegas a fútbol te puedes lesionar, sí, igual que los balones son redondos.
A mí me gusta ver estas noticias.
Hay que contrastar.
Y esto
bien,
nos une con De La Fuente.
La gente quiere que buceamos, no que nadamos. quieren que damos la... Estamos aquí para dar algo más.
Buena frase.
No decir algo...
Gonzalo, tienes...
Me ha gustado esta, ¿eh? Hay que bucear, no nadar.
Nadar
hay
es
que llegar al fondo.
Hay que bucear.
Al fondo
de
las cosas.
No es tomada que está, Bojan.
Albert Bermúdez, ¿cómo han ido las mini vacaciones?
Bien, hombre, bien. He podido hacer recados. Cosa de 33 años. Tener mi edad implica que los días libres se aprovechan haciendo recados. He ido a la peluquería, me he afeitado, he arreglado cosas.
Pelo un poco a los Joan García.
Sí, sí, es el peinado, digamos, que más la gente pues me dice que soy Joan García.
¿Os cobran la mitad?
¿Qué?
Bueno, a ti también.
A mí me cobran 7 euros.
A los que os hacen esto, que por euros. Arriba queda normal. Os cobran la mitad.
Jordi, ¿cómo? La mitad nos la cobran a ti, a mí.
No, a mí me sale a pagar.
En fin, lo dicho, yo sabía que el Barça tenía bajas. Sabía que el Barça tenía bajas, pero ayer me llegó una notificación en el móvil que digo, hostia, igual estamos peor de lo que me pensaba. Que se o sea, Ed Sheeran joins de Barça Squad. Y digo, hostia, a ver.
¿De qué juega?
Igual estamos mal, pero no sabía que teníamos tantas lesiones. Esta es la primera, porque, bueno, ya sí habéis hablado de que la camiseta la llevara Ed Sheeran. Pero bueno, siempre que hay parón de selecciones, me gusta mucho recordar que, bueno, pues Luis de la Fuente, jugador que toca, jugador que rompe, hasta el punto en el que ayer me encontré un anuncio en Wallapop que pone billete tocado por Luis de la Fuente, de 20 euros, vale 5. 5 euros por un billete de 20 euros tocado por Luis de la Fuente.
Pero esto es verdad.
No, hombre, no, esto es... Esto se monta.
Ah, vale,
se
vale, monta, vale, monta. Vale. La gente está tan tumbada.
Si es verdad, cómpralo. Sí, que no. Es un buen
hombre. Hay que saber invertir. Mentalidad de tiburón.
Dame 10.
Mentalidad de tiburón. Voy a Wallapop y compro billetes de 20 por 5. Ningún regala. Vale. ¿Cuántos duros o 4 pesetas? ¿No?
Hoy a las. ¿Ya está?
No, me falta una. Vale. Que este es el parón de selecciones justo 9 meses antes de que empiece el Mundial. Y esto implica que ya hay parejas que están empezando a trabajar para poder ver el Mundial bien.
Claro.
Por ejemplo, dice, amor, si hacemos un hijo ahora nos nace para el Mundial y pillo la baja para verlo. No sales a las 8.
No sales a las 8.
Pues quedamos.
Hostia, te han sentado bien las vacaciones a ti.
Sí, sí, sí. Pero, bien.
¿Qué vacaciones? ¿Pero qué vacaciones? Me he pillado los días que me pertocan.
Bueno, pero vacaciones.
Días que me pertocan.
Sí, pero vacaciones.
¿Qué pasa que aquí, como los días os los pilláis de uno en uno porque sois poco inteligentes, pues.
Claro,
es
tú
lo que tiene.
Agrupado.
Yo intento aglutinar. Aglutinar es algo que va
no
muy bien.
No des ideas, que como aglutinemos alguno.
Este ya no tiene suficiente.
Venga, que cerramos el bar. Lo volveremos a abrir el jueves a las 11 hora española. Ahora, si os apetece, en Ser Cataluña, que t'hi jugues. Adiós.
Adiós.
Adiós.